Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. ¿Dónde le pilló a usted el gran apagón? ¿De qué manera le afectó? Fue el pasado 28 de abril, ese lunes negro, a las 12 y 33 minutos del mediodía, la totalidad de la península ibérica se quedó a oscuras. Carreteras colapsadas, semáforos apagados, líneas telefónicas interrumpidas, transporte público desbordado, internet bloqueado. Se libraron los territorios extrapeninsulares, Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias. El resto, a negro.
Se fue la luz, quedó todo en negro. Ni el microondas ni el fuego reintegro. Me da igual no comer, ya lo verás. Lo que necesito es mi WhatsApp ya. Quise subir un meme a Instagram, pero mi linterna es mi única señal. Todo el mundo sin electricidad y yo llorando sin poder postear.
Quizá esa fue la única ventaja. Los chavales se quedaron sin móviles, sin redes sociales y sin poder postear. Tuvieron que hablar entre ellos. Pero bueno, bromas aparte, el tema fue muy grave. Personas atrapadas en ascensores, pacientes conectados a máquinas eléctricas para poder respirar, negocios paralizados, imposibilidad de utilizar tarjetas de crédito y otras formas de pago electrónicas y ausencia de dinero en efectivo. Bloqueo de las comunicaciones, neveras apagadas, cocinas eléctricas sin funcionar y el gran caos de circulación y transporte. Afortunadamente, los hospitales contaban con generadores que les permitieron seguir funcionando. Pero los domicilios particulares se quedaron sin luz, sin cocina, sin teléfono, sin climatización, sin nevera y sin televisión. Solamente un pueblo en España no sufrió ese lunes negro. Fue San Vicente del Monte, en Cantabria. Sus 157 habitantes no notaron el corte de luz porque hace 4 años la empresa Viesgo instaló unas baterías de litio en un proyecto piloto de almacenamiento de energía. En algunas otras localidades también fue mínimo el efecto del apagón, ya que contaban con generadores. Fue el caso de Aramayo, en Álava, que solo estuvo sin luz el tiempo que tardó el electricista en activar manualmente el generador, que funciona con gasóleo. La comarca leonesa de Sajambre también se libró al poderse nutrir de energía de una de las 3 centrales eléctricas de las que se abastece. Se trata de una instalación que se puso en marcha hace 15 años para evitar que esas poblaciones de alta montaña se quedasen aisladas a causa de la nieve. ¿Pero qué pasó en el resto de España? Apagón absoluto. Solo la radio demostró su liderazgo absoluto como medio de comunicación. Los viejos transistores, los que funcionan a pilas, los de toda la vida, resultaron ser los únicos aparatos que funcionaban. Ellos nos permitieron estar conectados para saber qué es lo que estaba ocurriendo.
Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor.
La radio, siempre la radio nos acompaña, pero al margen de esos casos excepcionales que hemos contado, también hubo otras casas donde no se notó el apagón. Se trata de esas viviendas autosuficientes, domicilios capaces de generar su propia electricidad, que se alimentan al 100% de energías renovables y que están desconectadas de la red general. En esas casas, el 28 de abril, siguieron navegando con el ordenador. Tenían las luces encendidas, agua caliente, calefacción, el frigorífico seguía funcionando y veían la televisión. Se enteraron del apagón no porque lo sufrieran, sino porque lo vieron en las noticias. Hemos encontrado una de esas casas en Boadilla del Monte, construida por el grupo Index.
Si me dejas, yo me mudo allí. No hay prisa, no hay ningún otro lugar. Es donde tú sueles estar.
Teresa Serrano es la directora de comunicación del grupo Index, la empresa que promueve esas casas desenchufadas. Teresa, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Pues como bien decías, aquí no se enteraron del apagón en estas viviendas.
¿Por qué? ¿Cómo son esas casas?
Pues mira, esta vivienda es una casa completamente independiente desde el punto de vista energético. Es decir, que gracias a energías renovables, en este caso fotovoltaica, los paneles solares que hay en su cubierta, y geotermia, que es un sistema, es la energía renovable más eficiente que hay en el mercado ahora mismo, por el ahorro en los consumos que supone. Y muy rápidamente, una geotermia es un intercambio calórico que se beneficia de la temperatura constante que hay en el subsuelo. Unos 100-150 metros de profundidad encontramos unos 20 grados durante todo el año en verano y en invierno. Por lo tanto, si esos 20 grados nos beneficiamos de ellos y los llevamos hasta el suelo de nuestro salón, pues el consumo que tenemos que hacer para calentar o enfriar la vivienda, dependiendo de la época del año, es muy inferior. Por eso, gracias a la energía que generan con sus placas, la energía que se ahorra, el consumo que se ahorra gracias a la geotermia y en combinación con el suelo radiante y con la bomba de calor, pues evidentemente tienen un balance energético muy, muy positivo. Hablamos de casas de carbono positivo, no que dejen una huella de carbono en nuestro planeta, sino todo lo contrario. Y todo ese excedente energético, porque consumen mucho menos de lo que generan, de lo que producen, se puede almacenar. Entonces, si le sumamos y si le implementamos ese almacenamiento, es una vivienda completamente independiente y autosuficiente. Es más, ese excedente da no solo para nutrir los consumos de la vivienda de día y de noche, sino también para nutrir dos coches 100% eléctricos durante todo el año. Estamos hablando de unos 40.000 kilómetros aproximadamente por ese excedente. ¿Eso qué supone? Pues que también descarboniza a toda la familia, ¿no? Porque dos vehículos es más o menos un núcleo familiar.
Uh-huh. Bien, vamos por partes. Empecemos por la geotermia. Eso quiere decir que debemos hacer una prospección en el subsuelo. Es decir, la casa tiene un agujero hasta 100 o 150 metros de profundidad hasta que encuentra esa temperatura estable de 20 grados todo el año. Tenemos, por tanto, toda la casa a 20 grados, tanto en invierno como en verano, y simplemente añadimos unas placas solares para compensar lo que falte, si queremos que tenga más calor o si queremos poner en marcha el aire acondicionado. ¿Es algo así?
Más o menos, sí. Tú puedes poner la temperatura de confort deseada. Si quieres estar a 24, si quieres estar a 20, a 22, a lo que tú desees.
Esos paneles fotovoltaicos estarán en la cubierta, en el tejado de la casa, y nos alimentará una bomba de calor y un suelo radiante. El suelo radiante quiere decir que yo voy caminando sobre un suelo que está a la temperatura adecuada y que me da la temperatura de toda la casa.
Más bien te la transmite a toda la casa. Son viviendas que no tienen ni radiadores ni split de aire acondicionado, que estéticamente también se agradece. Y ese suelo radiante lo que hace es optimizar todavía más el consumo. No es que sea una energía especial. El suelo radiante es un sistema de climatización que lo que hace es optimizar aún más los consumos.
Uh-huh. El campo fotovoltaico, como decimos, está en la cubierta del edificio y esas placas solares trasladan una energía al inversor, que es el que convierte la corriente continua en corriente alterna para ser utilizada en nuestro hogar. Tenemos nuestra bomba de calor alimentada por geotermia y de ahí sale todo lo que es la climatización de la casa.
Efectivamente, tal cual lo estás definiendo, Javier. Al final lo que estamos hablando es de tecnologías que ya existen, que lo que hacen es que nos podamos beneficiar de tanto del sol como de la tierra para que hagamos casas que, en lugar de ser meras consumidoras, como las casas tradicionales que hay que calentarlas en invierno y enfriarlas en verano, pues sean casas activas, casas capaces de generar su propia energía, aparte de que son muy eficientes porque reducen los consumos notablemente. Pero sobre todo ese concepto, ¿no? Casa activa, casa que genera su energía en lugar de, pues eso, ser meramente consumidora de energía tanto en verano como en invierno.
Y nos has dicho que generan más energía de la que necesitan.
Sí, sí. ¿Eso qué significa? Pues que tienen una autonomía, independientemente de que hoy esté nublado o esté lloviendo. Entonces tienen una autonomía suficiente y luego es que además tienen ese almacenamiento. Por lo tanto,
siempre se había dicho que el almacenaje era quizá lo más caro y lo más complejo de estas energías renovables. ¿Cómo se resuelve?
Bueno, en Grupo Index llevamos muchos años implementando sobre todo eficiencia energética y por otro lado también la personalización, porque nuestras casas por fuera son estéticamente parecidas con un diseño en piedra natural muy vanguardista, pero por dentro no hay dos iguales. En Grupo Index llevamos unas 2.000 viviendas entregadas solo en la Comunidad de Madrid, aquí, y no hemos hecho dos iguales, Javier, porque no hay dos familias iguales, con las mismas necesidades, ni gustos, ni prioridades, ¿no? Porque, bueno, pues hay quien prefiere primar más el número de dormitorios por las características de su familia o tener un despacho o un vestidor o una piscina o por qué no tener una planta baja completamente diáfana. También hay quien prefiere, por ejemplo, tener un dormitorio en la planta baja porque, bueno, por temas de movilidad, pues quiere hacer esa planificación. Entonces, por un lado tenemos la pata de la personalización y por otro de la eficiencia. Desde hace años en Grupo Index vamos implementando sistemas de eficiencia energética. Vasca. ¿Eso qué significa? Pues que vamos dando pasos y pasos para implementar y optimizar esos sistemas. Ahora mismo nosotros tenemos varias promociones en construcción y en licencia de casa geosolar de carbono positivo. Esa casa lo que hace es ahorrar entre un 70 y un 80% en las facturas. ¿Qué hemos hecho? Implementar más tecnología, como bien decías, el almacenamiento. Y eso lo que hace es no ahorrar un 70 o un 80% de las facturas, sino que esas facturas desaparecen para toda
la
vida.
Ahí vamos, es lo que le quería preguntar. ¿Los propietarios de este tipo de viviendas pagan facturas de luz, de calefacción o de agua caliente?
No.
Ninguna, cero.
No hay ni factura de electricidad, uh-huh, ni del agua caliente, que el agua es una factura, pero para
agua,
calentarlo va
sí,
con electricidad.
El calentarla no, correcto.
Efectivamente. Ni de gas, ni ningún otro tipo de
ni
calefacción.
Ni de aire acondicionado.
Tampoco, que sería electricidad.
Correcto.
Porque, como te decía, no hay radiadores, no hay split de aire acondicionado. Tu climatización se soluciona con ese suelo radiante conectado a una bomba de calor de geotermia.
Bueno, entonces, ¿cuánto estamos ahorrando al mes?
Pues todo lo que estés gastando en tu casa actual.
Uh-huh.
Quiero decir, hay casas de 350 metros cuadrados construidos, como esta casa que durante el apagón no notó todo, siguió funcionando con absoluta normalidad y con tranquilidad. Sus propietarios no se vieron alterados en ningún momento, pudieron seguir con la conexión móvil, con la conexión a internet, no perdieron las comunicaciones y, por supuesto, tampoco el suministro eléctrico. Bueno, pues en esta vivienda donde se ha implementado ese almacenamiento, no tienen facturas energéticas, no, uh-huh, tiene facturas de ningún soporte de calefacción, porque no hay ni nada eléctrico.
Una vivienda geosolar en 30 años puede ahorrar hasta 69.000 euros y dejar de emitir hasta 173.000 kilos de CO2 a la atmósfera.
Efectivamente.
Estamos hablando de cantidades muy importantes.
Claro, porque piensa que todo se nutre de energía limpia y verde que produces en la cubierta de tu vivienda gracias al sol. Y además consumes muy poquito, como decía, gracias a la tierra, a la geotermia. Entonces, todo lo que estás consumiendo es limpio, es sostenible y además estás consumiendo mucho menos. Por lo tanto, también puedes nutrir pues, un vehículo eléctrico o dos vehículos eléctricos o muchos sistemas que a lo mejor en otras viviendas hubieran buscado que no fueran eléctricos, que fueran de gas o que fueran con otras soluciones, ¿no? Hay viviendas o chalets unifamiliares de unas dimensiones, de una amplitud grande, que a lo mejor buscan soluciones que no pasen por la electricidad, que sean de gas o que sean de otros, que se nutran de otros elementos para aligerar su factura energética. En este caso, puedes ponerlo todo eléctrico, precisamente porque te va a salir mucho más económico. Es de esos tándem en los que la economía le dan la mano a la ecología, ¿no? Pues en este caso eso se cumple porque no tienen que pagar facturas. Entonces yo lo pondría todo eléctrico en esta vivienda.
Eso quiere decir que podemos tener una casa totalmente desenchufada de la red general.
De la red eléctrica tradicional.
Aunque,
por lo tanto,
aunque hay limitaciones legales a ese respecto, ¿no?
Sí, también. Pero fíjate, cuando esa ola inflacionista en la que todo se encareció, pero especialmente, no sé si nos acordamos, que los precios de la energía se encarecieron mucho más, tanto la luz como el gas, ¿no? Incluso de manera, como efecto colateral, también el pellet, el gasoil, todo lo que pudiera nutrir una calefacción con esa subida generalizada de los precios de la energía se encarecieron notablemente. Estas viviendas no sufrieron esa ola inflacionista de luz, de gas ni de otros soportes de energía. Uh-huh. ¿Por qué? Porque están desconectados de la red eléctrica tradicional. No tienen que pagar la luz al precio de mercado. En esa ocasión se libraron por estar desconectados. En esta ocasión, con este apagón histórico que probablemente no nos lo podíamos creer, pero sucedió. Entonces, también se han librado de esas incidencias que puede tener la red eléctrica tradicional. Esa independencia supone mucho más porque puede haber muchas casuísticas que nos puedan parecer impensables, Javier, pero fíjate, pues sucedió, ¿no? Y bueno, afortunadamente muchos propietarios en esta vivienda, por ejemplo, tuvieron esa visión de planificar y de prever y tener una casa desenchufada porque podrían pasar cosas y ahí que a ellos no les afecte.
Se evitan esos problemas, además de que ayudan al medio ambiente, y es que además están ahorrando dinero. Es que da la impresión de que todos son ventajas. En ese sentido, deberíamos hacer un llamamiento al gobierno, porque la ley obliga a estar conectado a la red general, aunque la casa sea autosuficiente. Hombre, el gobierno dice que fomenta las energías verdes, bueno, pero luego limita su implantación. Deberían replantearse este asunto. Pero bueno, ustedes han llevado a cabo promociones o están construyendo no solamente en Boadilla del Monte, sino también en Móstoles, Villaviciosa de Odón, Cubas de la Sagra, Las Rozas, Colmenar Viejo, Puerta de Hierro en Madrid, Mijas en Málaga, ¿no?
Ahora mismo, por aclararle el tipo de productos, ¿no? Ahora mismo Grupo Index tiene varias promociones en construcción, en licitación y proyecto, y muchas ya entregadas, como te decía, en la Comunidad de Madrid. Casa geosolar de carbono positivo, no desconectadas, tenemos en Boadilla, tenemos en Villaviciosa de Odón, tenemos en varias localidades de la Comunidad de Madrid. Y con concretamente de casas desenganchadas de la red eléctrica tradicional, estas casas autosuficientes, tenemos en Las Rozas, en Puerta de Hierro, en Madrid capital, y en Cubas de la Sagra, al sur de la Comunidad de Madrid.
Estamos hablando de chalets de unos 350 metros cuadrados construidos sobre parcelas de unos 500 metros, ¿no?
En función de cada promoción. Es decir, mira, hay una cosa que antes estabas comentando, Javier, de el precio, ¿no? Nosotros siempre decimos que desde Grupo Index se comercializan las viviendas al mismo precio de mercado.
Claro, es lo que le iba a preguntar, porque uno escucha todas estas ventajas y piensa, bueno, será mucho más cara esta casa.
Pues ahora mismo todas las promociones de casa geosolar que tenemos a la venta tienen el mismo precio de mercado que sus vecinos, solo que nosotros implementamos estas prestaciones de eficiencia energética y de sostenibilidad. Y también personalizadas, no lo olvidemos. Ahora, Javier, no es lo mismo una casa en Puerta de Hierro que en Las Rozas, que en Boadilla, que en Cubas de la Sagra, que en Villaviciosa o en Arroyomolinos, ¿no? Entonces, en función de la tipología de la vivienda, porque bueno, pues no todas tienen los mismos metros cuadrados, no todas son pareadas o son adosadas, hay algunas que son independientes. En función de los metros, de la orientación o de la casa concreta de cada promoción, hay diferentes tipologías. Y luego la promoción puede estar en diferentes localidades de la Comunidad de Madrid.
Claro, mi pregunta era más destinada a, ¿tiene que ser siempre un chalet? ¿Pueden implementarse este tipo de medidas en un piso de un bloque? ¿Ya es un tipo distinto de construcción?
En Grupo Index nosotros llevamos optimizando estas tecnologías en chalet unifamiliares, en residencial unifamiliar, desde hace años. ¿Se pueden implementar estas tecnologías? Sí. En pisos, en edificios, en otro tipo de fórmulas de residencial o de oficinas. Evidentemente son energías renovables que existen y que en diferentes fórmulas se pueden implementar, claro.
¿Y la geotermia es posible encontrarla en cualquier espacio geográfico?
Sí.
¿Perforando? Es decir, no, en esta parcela no puede ser, por mucho que perforemos no la encontramos. No, ¿siempre se puede encontrar la geotermia?
No te voy a decir, Javier, que no haya lugares donde no se pueda hacer, porque seguro que los hay, no me consta, pero seguro que los hay. Ahora, por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos de la Comunidad de Madrid que los vamos a entender. En Arroyomolinos probablemente encontremos esa temperatura constante un poquito menos de profundidad, porque el terreno es más arcilloso. En Colmenar Viejo, donde también tenemos promociones, el terreno es más pedregoso y por lo tanto hay que profundizar más. Esto en función de los ingenieros te dicen, pues eso, entre unos 100-150 metros de profundidad, pero la geotermia con el estudio de ingeniería se puede hacer en cualquier terreno, cada uno con sus características y a una profundidad distinta.
Bueno, me quedo con lo que nos ha dicho de que el precio es el mismo precio de mercado de una casa tradicional, puesto que antiguamente estas casas eficientes habían estado siempre entre un 20 y un 30% por encima del precio de mercado. Pero además tengo entendido que ustedes facilitan a través del Banco de Santander una opción de hipoteca verde.
Hay muchos beneficios para este tipo de viviendas. Desde, fíjate, en la Comunidad de Madrid hay muchos ayuntamientos donde la bonificación del IBI para este tipo de viviendas es muy alta. O sea que también pueden mirar desde el tipo de hipotecas a los beneficios en las bonificaciones de algunos impuestos. Así que pueden mirar en su localidad concreta, porque en la Comunidad de Madrid hay localidades, bueno, pues no sé, en Boadilla del Monte, por ejemplo, es el municipio con menor carga fiscal de toda España. O sea que hay muchas bonificaciones y lo pueden consultar, porque como digo, tenemos productos distintos. Esta casa autosuficiente, pero también hay otras con un gran ahorro, entre un 70 y un 80% en todas las facturas, que están ya a la venta en Boadilla del Monte, en Villaviciosa de Odón, en Las Rozas. Tenemos diferentes tipologías y, como decías también, salimos de la Comunidad de Madrid a Andalucía, Málaga.
Uh-huh. Y me ha dicho que estas casas son personalizables. Cuénteme, ¿cuál es el tipo de modificación o adaptación que más a menudo les solicitan?
Bueno, pensé que me ibas a decir, Javier, que se puede hacer, y te iba a decir, se puede hacer todo lo que desees.
Bueno, nos ha puesto ejemplos. Por ejemplo, el sótano, convertirlo en un dormitorio para una persona con limitación en la movilidad para facilitarle la entrada y salida. O en un cuarto de juegos para los niños.
Más bien en la planta baja.
En la planta baja. Sí. Un sótano para el cuarto de los niños, para despacho, para almacén, ¿no?
Mira, la única limitación es la normativa vigente. Quiero decir, ha habido clientes que pues querían hacer toda la planta baja completamente diáfana. Uh-huh. Quitar tabiques, quitar obstáculos visuales. Son unas viviendas de concepto abierto que ahora mismo son tendencia en interiorismo y en decoración de interiores. Y es verdad que lucen mucho. No hay dos casas que puedan ser parecidas. Y cuando tú tienes integrado la zona de living con cocina, con el rinconcito para el ordenador, para la lectura, es verdad que lucen mucho, son muy agradables. Además, das a la parcela trasera con grandes ventanales. Por ejemplo, ¿qué se puede personalizar? Que además es muy, muy agradecido. Poner ventanas en la cubierta, claraboyas que dan luz natural. En el sótano puedes poner un patio inglés para que la luz natural también haga tu sótano muchísimo más agradable y, bueno, y más eficiente también, porque la luz natural pues también supone una eficiencia energética. Uh-huh. Puedes poner esa luz, puedes poner, ampliar ventanales, puedes poner, por ejemplo, hornacinas, que pueden ser de almacenamiento, por ejemplo, en una ducha, ¿no? O pueden ser también de decoración. Si tú metes una hornacina para un mueble de salón, de tele, digamos, le da una profundidad a todo el salón tremenda. Lo puedes implementar también con luz técnica, luz integrada, tanto en candilejas en el perímetro del techo, en esas hornacinas. Tú puedes implementar luz en los peldaños de la escalera, donde te apetezca. Y desde la distribución, número de dormitorios. Como digo, pues quiero un baño en suite. No, pero es que quiero un baño en suite con un vestidor también abierto. Tú puedes implementar lo que desees. O no, lo que quiero son armarios cerrados. No quiero un vestidor abierto, que también es tendencia. Puedes integrar cualquier elemento que tú hayas soñado. Decidir dónde pones los puntos de luz, la grifería, los pasamanos, papel pintado. Fíjate hasta el nivel de detalle. En el suelo tú puedes decidir qué baldosa vas a colocar, si es cuadrada, si es rectangular, pero también, bueno, el color, por supuesto, el modelo, pero también, además de eso, la distribución, la colocación. Imagínate que lo quieres poner en recto o en trabado, no todos igual. O en espiga, que quedan preciosos. Puedes elegir absolutamente todo. Integrar tu cocina con isla, con península. Y en la isla quiero una cava para los vinos. Es que puedes integrar absolutamente todo. Quiero una piscina, pero la quiero con luces, o la quiero con escaleras, o con playa, ¿no? Que es esa zona. Uh-huh. Puedes integrar lo que tú desees.
Hasta donde llegue la imaginación.
Y la normativa vigente.
Es decir, tenemos una casa de diseño moderno, absolutamente personalizada a como la queramos, encima funcional, energéticamente autosuficiente. Si a eso le añadimos soluciones domóticas, estamos hablando de la casa del futuro.
Totalmente, pero que sea tu presente. Porque tú puedes imaginar las persianas que sean eléctricas o cualquier solución domótica se puede implementar. Pero es que también piensa en la accesibilidad. Antes estábamos hablando de un dormitorio en la planta baja. Pero, por ejemplo, tenemos casas adaptadas. Es decir, una persona que va en silla de ruedas, joven, que lo que necesita es una casa que tenga su pasillo más amplio, sus puertas más amplias, que los interruptores no se queden en el rincón porque entonces se quedan no accesibles, que tenga un baño adaptado. Imagínate que los armarios, no solo la planta, la parte de abajo es accesible para esa persona, sino con perchas hidráulicas puedas acceder también a la parte superior de los armarios. Que las encimeras del baño, de la cocina, sean no solo practicables por la parte superior, sino también por la parte inferior, para que quepa la silla de ruedas por debajo. Eso que te da seguridad. autonomía y mucha comodidad. Porque una persona que se hace una casa nueva a sus necesidades, a sus gustos y a sus prioridades, si además no es solo por gusto, ¿no?, sino es por una necesidad como, por ejemplo, una accesibilidad, es que estás haciendo la casa de tus sueños a todos los niveles. Porque nuestros técnicos velan por cada detalle. Es decir, las llaves de paso por normativa tienen que estar en una zona alta. Pero si es una casa adaptada, las llaves de paso, por seguridad, tienen que estar en una zona accesible, baja. Las manivelas de los tiradores de una ventana, tú puedes poner en el nivel de personalización que tú quieras, si abre hacia la izquierda, si abre hacia la derecha, si la carpintería es blanca, es negra, como tú desees. Pero si además vas en silla de ruedas y quieres que esté 10 centímetros más baja para que sea más cómoda, aunque llegues, pero que te sea un poquito más cómodo, pues claro, estamos subiendo a un nivel superior. Incluso te voy a poner un detalle, Javier, que es para mí muy gráfico. Hablando con uno de estos propietarios que va en silla de ruedas, me comentaba, mira, los termostatos, a mí me da igual si no llego, quizá me importa menos. El problema es que no es que no llegue para manipularlo, subir o bajar la temperatura que deseo en casa, sino que me refleja la luz y no veo el display, no veo la pantallita. Por eso, bajar los 10 centímetros, 15, lo que sea necesario, supone mucho para esa persona en su casa.
Hasta ese nivel de detalle podemos planificar una casa adaptada a nuestras necesidades. Teresa, cualquier persona que nos escuche y que esté interesada en saber más de este tipo de viviendas, ¿dónde se debe dirigir?
Pues a nuestra página web, a www.grupoindexmadrid.com. Ahí pueden ver pues los diferentes productos, ¿no? Esa casa geosolar de carbono positivo y esa casa desenchufada. Y, por supuesto, todas las promociones que ahora mismo están en diferentes fases de comercialización.
Teresa Serrano, directora de comunicación del Grupo Index, gracias por habernos acompañado a esta visita a la Casa del Futuro, autosuficiente, limpia, ahorradora y desconectada del cordón umbilical de la red energética.
Un placer, Javier.
El futuro ya está aquí. Un futuro, sin duda, que no se puede parar.
¿Me vas a permitir que salvaguarde mi felicidad? Que siga mi camino. No pido mucho más.
Es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha? En Coisa, del 17 al 24 de mayo, celebramos la Semana de la Ducha. Pásate al plato de ducha y renueva también azulejos, mamparas y griferías a precios muy especiales. Recuerda, Semana de la Ducha en Coisa. Visítanos en tienda o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
El atún de almadraba es uno de los grandes manjares de nuestra cocina. Estos peces, que según sus variedades pueden oscilar entre los 20 kilos del atún de aleta negra a los más de 600 kilos del atún rojo, tienen un dorso azul oscuro y un vientre plateado. Sus aletas son de un color gris azulado y su carne es de un intenso color rojo. Son animales pelágicos, es decir, viven en aguas medias, cerca de la superficie y alejados de las costas. Y son migratorios. Todos los años, a partir del mes de abril, grandes bancos de atunes rojos del Atlántico cruzan el estrecho de Gibraltar para ir a desovar al Mediterráneo. Ese es el momento en el que las almadrabas de Cádiz proceden a la captura de este rey de los que... de los mares, uno de los manjares de la cocina gaditana.
No se pescan por deporte, atunes en el paraíso. Yo cumplí mi compromiso, no se pescan por deporte, atunes en el paraíso.
El paraíso atunero se ubica en las almadrabas de Barbate, Conil, Tarifa y Zahara de los Atunes. La almadraba es mucho más que un arte de pesca. Es un ritual ancestral de los fenicios que se repite todas las primaveras entre abril y junio desde hace más de 3.000 años. Son entramados de redes a pocas millas de la costa que capturan los atunes que cruzan el estrecho. Una vez apresados, se realiza la levantá, el izado de las redes del copo, con lo que los atunes quedan en la superficie aleteando intensamente y convirtiendo las aguas en espuma entre un intenso chapoteo. Es cuando los atuneros más experimentados, los cloqueros, armados con garfios llamados cloques, descienden de sus barcas y penetran en ese espacio para dar muerte a los ejemplares de mayor tamaño. Las aguas se tiñen de rojo de la sangre, pero las crías y los más pequeños se les libera para que continúen con su ciclo vital. Del atún se aprovecha absolutamente todo en sus diferentes cortes, la ventresca, el lomo, el sangacho, la carrillera, el morrillo. Y la cocina gaditana ofrece multitud de recetas, ¿a cuál más exquisita? El atún en crudo, en tártaros y tatakis, el atún encebollado, a la plancha, en aceite, con arroz, en adobo, machado, con tomate, ceviche, mojama, en empanadillas. Y esa cocina de Cádiz llega ahora a Madrid.
Es en Cárdenas de Cádiz, los miedos de mi paisano, suéltate de los complejos que ahogan a los gaditanos. Desencadénate Cádiz, ya va siendo la tacita.
Decay es el nuevo restaurante que hoy abre sus puertas en la Casa de Campo, en lo que fue el recinto ferial. Está en la calle del Ferial número 5, en el edificio que albergó el antiguo pabellón de Toledo. En ese gran espacio de 4.000 metros cuadrados funciona ya con gran éxito Corazón Latino, un restaurante espectáculo que ofrece cocina colombiana, ecuatoriana, peruana, argentina y también española. Ahora inaugura un restaurante especializado exclusivamente en la gastronomía gaditana. Su nombre, Decay, y al frente de sus fogones, un gran maestro, el chef Paco Rueda, gaditano él, y que después de una larga trayectoria internacional, decide mostrar la riqueza de la cocina de su tierra en Madrid.
Cádiz resiste, Cádiz resiste.
Don Paco Rueda, muy buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
El atún de almadraba es el rey indiscutible de los mares, ¿no?
Efectivamente, su riqueza natural y la gran variedad de platos que podemos sacar de él, digamos que podría decir que es el cerdo del mar, pues para nosotros allí en Cádiz es algo, un manjar exquisito y queremos traer a Madrid, en el que, como habrás visto en nuestra carta, empezamos con más de 25 platos diferentes de la cocina nuestra que queremos mostrar aquí en Madrid. En ello también hay algunos platos de lo que yo he podido conocer por mis viajes por el mundo, en los que también se trabaja el atún rojo, y bueno, aquí lo que queremos es mostrar esta riqueza que tenemos en la costa nuestra.
¿Pero de cuántas maneras es posible preparar el atún rojo?
Bueno, podría decirte que infinitas, ¿no? Pero nosotros vamos a empezar con más de 25 platos y luego pues iremos agregando algunos platos más, de forma que, digamos, Decay se va a convertir en Madrid la catedral del atún, ¿no?
¿Por qué el atún rojo de almadraba es tan exquisito?
Bueno, su riqueza, y ahora que en este tiempo de primavera, que es cuando el atún va a desovar desde el Atlántico al Mediterráneo, es cuando su carne es más grasa y entonces tiene mejor sabor, mejor textura, y la verdad que es un manjar que, bueno, es apreciado en todo el mundo. Los japoneses ya hace muchísimos años que están viniendo a Cádiz, a Barbate concretamente, a las almadrabas de allá, y se lo llevan. Pagan por ellos un dineral por su kilo, por todo, y la verdad que, bueno, nosotros lo que queremos es traerlo a Madrid y presentarlo aquí, ¿no?
La cocina gaditana tiene tres facetas: la marinera, la de la sierra y la campera o cortijera. Empecemos por la marinera.
Metidos en el agua, nadando entre la...
En la cocina marinera gaditana, además del atún rojo, ¿qué otras cosas podemos encontrar?
Bueno, en nuestra cocina marinera, pues indiscutiblemente algo muy peculiar y muy particular nuestro son las frituras de pescado variadas. Nosotros freímos con harina de garbanzo y con harina de trigo, ambas son de allí de Cádiz. Y luego también pues las tortillas de camarón, un indiscutible que nunca puede faltar. Luego hoy también tenemos ya en el mar de Conil, tenemos ostras. Todo el litoral, según la temporada del año, tenemos diferentes pescados que podemos ofrecer acá y cocinados de la manera que hacemos allí, como podría ser la hurta, la roteña, o los voraces, o los pargos, o los calamares de potera y demás, ¿no?
Ajá, hurtas, sargos, meros, salmonetes, las papas con chocos.
Y las papas aliñadas, que eso no puede faltar nunca, ¿no?
Las huevas aliñadas, las ortiguillas.
Los chicharrones, que luego cuando entremos en las carnes lo vamos a decir también, ¿no?
En Cádiz, antes del carnaval, se celebra en el barrio de la Viña la famosa erizada. ¿Encontraremos erizos en Decaín?
Bueno, tanto vamos a encontrar erizos como cañahillas y como algún otro producto más muy típico de temporada nuestro, que es lo que también queremos tener siempre, el pescado o el marisco de temporada que esté presente aquí en Madrid, ¿no?
Uh-huh. Vamos a la cocina de la sierra. La carne es la gran protagonista. Aquí tenemos la carne de la vaca retinta. ¿Qué posibilidades nos ofrece este ganado?
Pues la verdad que es una carne de alto valor ecológico. Es una carne que está ahora mismo en auge. Nosotros vamos a tener aquí pues desde los platos de rabo de toro al jerez, la chuleta, los chuletones. Queremos también ofrecer un poco más de carnes, como podría ser la carne de caza. En la provincia, en la sierra de Cádiz, tenemos el venado, el gamo, el ciervo. Luego también queremos mostrar un poco algo del cabrito. Y bueno, todo lo que podamos ir ofreciendo. Para mí, importantísimo en las carnes serían los chicharrones, ¿no? Mm. Los chicharrones especiales cortados en forma de rebaná y ofrecerlos en papel de estranza, como se ha hecho toda la vida ya.
En la gastronomía campera o cortijera encontramos las tagarninas para el potaje de Jerez de la Frontera, la berza gitana, los espárragos y todas las verduras de la huerta de Conil.
Correcto. Para nosotros es un gran aliciente poder ofrecer lo que son las tagarninas. Yo soy un enamorado de ellas. Y todo lo que es lo de la campiña. La huerta de Conil nos ofrece la gran variedad tanto de verduras como de frutas. Y tenemos varios platos ahí en nuestra carta que se elaboran con estos productos, ¿no? Ofrecer el producto de nuestra tierra aquí en Madrid es para nosotros un gran aliciente, es un gran reto, porque incluso tenemos pensado que a partir del mes de septiembre vamos a hacer todos los meses una feria gastronómica de la provincia gaditana en la que vamos a ofrecer todos los productos, ya no sean solo de verduras, sino desde la sierra, pasando por la campiña, llegando a las costas, poder ofrecer todos nuestros productos y darlos a conocer, ¿no?
Sin olvidar los gazpachos y los salmorejos.
Bueno, eso en una gastronomía tanto gaditana como andaluza es algo que es un fijo, ¿no? Eso es un clásico que nunca puede faltar, ¿no?
Bueno, y en lácteos tenemos el famoso queso payollo con leche de cabra y de oveja.
La verdad que para nosotros es un honor tener los quesos payollo aquí en nuestro restaurante. Como todo el mundo sabe, los quesos payollo desde el 2014 están siendo elegidos los mejores quesos de cabra del mundo. Y es un honor tenerlos aquí y poderlos presentar, tanto el queso de cabra, al pimentón, al romero, en manteca de cerdo ibérico, y darlo a degustar, que seguro que va a ser del agrado de todo el mundo, ¿no?
Está claro que no podían faltar los vinos olorosos de Jerez de la Frontera, los finos del puerto de Santa María, la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, los vinos blancos de Chiclana, la tintina de Rota. En bebidas, ¿qué vamos a encontrar?
Pues como acabas de decir, la gran representación de vinos que tenemos en nuestra provincia, los finos de Jerez los vamos a tener todos, incluso los palos cortados, los olorosos, el Pedro Jiménez, luego pues los de Barbadillo, las manzanillas tienen que estar aquí, sí o sí. Las manzanillas, todo el vino también tinto que se está haciendo ahora en las bodegas de Moncloa, en Arcos de la Frontera. Es decir, nuestra gastronomía o nuestras viñas te dan todo tipo de vino y es la idea que queremos ofrecer aquí para que sea el perfecto maridaje con todos nuestros platos, ¿no?
Una idea que se pretende ofrecer y que hay que dar a conocer. Marta de Pablo es la directora de comunicación de DECAI. Marta, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Un placer estar aquí.
Bueno, encantado de que nos acompañes. Cuéntanos, ¿cómo vamos a dar a conocer esta nueva oferta culinaria y gastronómica gaditana en Madrid?
Bueno, yo creo que en la presencia de Paco es insuperable. Por mucho que haga yo, no hay nadie que hable con más convicción, porque es el padre de la criatura.
Con conocimiento y con pasión,
sí,
habla de la cocina gaditana.
Ambas cosas. Y es que Paco viene de dedicarle toda la vida. Yo a veces pienso que lleva varias vidas dedicándose a ello, ¿no? Porque
Cuéntale a la gente que nos escucha quién es Paco Rivera.
Es que,
gaditano
es
de que, pro, que ha dado,
sí,
tumbos por todo el mundo y después de hacerlo vuelve a su país,
exacto,
España, para mostrar la cocina de su tierra, de Cádiz.
Yo es que pienso que para que alguien sea un experto en algo en concreto, debe haberse formado en casi todo, diría yo, ¿no? O sea, conocer la y ser un experto y un erudito como es el de la cocina gaditana es evidentemente porque ya ha sido un experto en cocina en 20 países. Ha estado trabajando en 20 países. Conoce a fondo todas sus cocinas, sus formas de trabajar los platos, los productos. Yo creo que esa formación es completamente indispensable para después poder ser esa persona que es él, ¿no? Y ser, bueno, de las personas más relevantes en el mundo de la cocina del mundo. Y nos regala esta dedicación absoluta ahora mismo en Madrid de su cocina, de su tierra, de su alma, de su corazón y sobre todo de su nivel profesional, ¿no?
Paco Rueda ha estado por todo el mundo y nos ha demostrado que ha aprendido lo mejor de cada uno de los países cuando ha sido el responsable de poner en marcha los Fogones de Corazón Latino, uh-huh, este restaurante espectáculo que ofrece cocina especialmente colombiana, ecuatoriana, peruana, argentina y también española. Uh-huh. Él ha sabido interpretar el plato más destacado de cada uno de estos países y traérnoslo aquí a España.
Sí, a veces la gente no es consciente de todo lo que ofrece Paco y sus restaurantes, porque acostumbramos a ser como muy reticentes cuando vemos que alguien es capaz de hacer muchas cosas o ser especialista en varias cosas, ¿no? Y nos es difícil de entender quizá a los que no somos como él, ¿no? Pero sí, es así. O sea, allí podemos encontrar lo mejor de diferentes cocinas del mundo. Yo solo os invito a que vayáis y lo probéis y allí me veréis y me podéis decir que no, si no es así. Pero la gente cuando va realmente se queda maravillada con cualquiera de esos platos que decida probar.
Claro, porque estamos hablando de esa cocina internacional, de países hispanoamericanos. Pero Paco, hay algo que no puede evitar, que es su origen. Uh-huh. Él es de CAI.
Claro.
Es gaditano. Y claro, el hombre, por muchos restaurantes que habla de todo tipo de cocina, tiene siempre la espinita clavada de que él quiere promocionar la cocina gaditana.
Por supuesto.
Y este de CAI, que ahora está abriendo sus puertas, es la máxima representación, porque tengo entendido que lo que pretende dar en este restaurante es todo absolutamente y exclusivamente gaditano.
Yo estoy por ir, no sé, a buscar, pues eso, un diseñador de ropa de Cádiz para la inauguración, porque es que si no, creo que no voy a estar a la altura. Fíjate que me dio un tip maravilloso, quería añadir, en la nota de prensa, cuando empecé a hablar de CAI. Y yo le puse, pues lo típico, ¿no? Una pincelada de Cádiz. Me dice, no, Marta, no. Un cachito de Cádiz. Digo, toma ya. Es que es eso. Es vivir. Vivir la esencia de Cádiz en todos los aspectos y en cualquier cosa que puedas probar allí. La sal, todo es de Cádiz. O sea, será la más auténtica cocina gaditana en Madrid, yo diría que fuera de Cádiz, en todo el mundo.
La verdad es que Paco no puede ocultar que lleva Cádiz en el corazón. Tiene un grupo de correo en WhatsApp para un grupo de gente en el que cada mañana envía una serie de preciosas fotografías gaditanas y una serie de reflexiones acerca del amor que siente por Cádiz. Quiero decir, es que más gaditano no se puede ser.
Por Cádiz, y si te fijas, es una reflexión humana, ¿no? Yo que me dedico también a la psicología, te hace pensar nos ayuda, nos hace estar bien, nos hace reflexionar por la mañana, que es importantísimo. O sea, mata dos pájaros de un tiro, que es yo lo que creo que hace con la cocina, ¿no? Es una persona digna de conocer realmente.
Bueno, Marta, tú no eres gaditana, ¿no? Pero me imagino que conoces bien la cocina gaditana. ¿Cuál es tu plato favorito?
Ay, yo es que no es por copiarme, pero el atún. A mí me vuelve loca en cualquiera de las facetas como lo quiera cocinar. Es un regalo, de un manjar de los dioses, como dicen, ¿no? Para mí es lo mejor en cualquiera de sus formas.
Paco, ¿coincide con eso? El atún de Almadraba de Cádiz es quizá el plato rey, el plato estrella de la cocina gaditana.
Bueno, hoy por hoy te diría que sí. Desde las diferentes formas, desde el más tradicional nuestro, que podría ser el que siempre hemos comido en nuestras casas, nuestras madres, el atún encebollado, luego el atún plancha, el atún en tomate, y de diferentes formas, luego ya las que se han ido introduciendo con otras influencias, pues la verdad que el atún hoy es, por hoy es el top, ¿no?
¿Es posible ofrecer una carta en la que absolutamente todos los productos sean típicamente gaditanos?
Pues la verdad que sí, eso fíjate que te diría que sí. Es decir, yo que he andado un poquito por el mundo, tanto cuando te vas a cualquier vinoteca por el mundo, lo que te encuentras como más representativo de nuestro país son los vinos de Jerez, los vinos de las Manzanillas, todo lo del puerto. Y bueno, pues tenemos todo, es decir, tenemos mar, tenemos campiña, tenemos sierra. Nosotros digamos que podemos decir que lo tenemos todo y tenemos una gastronomía muy, muy rica, muy, muy variada, en las que tenemos pues verduras, carnes, pescados, mariscos. Así que creo que aquí vamos a tener una muy buena representación, siempre en contacto con nuestros principales proveedores allí de nuestra provincia, que nos van a ofrecer siempre lo mejor de cada temporada en cualquiera de las variedades, ¿no?
Debemos decir, por tanto, que la cocina gaditana es gastronómicamente autosuficiente. ¿Tiene de todo?
La verdad que sí. No es que lo digamos nosotros por pasión, sino que es una realidad. Está ahí, cualquiera lo puede comprobar. De hecho, desde hace varios años, pues Cádiz ya es un referente a nivel nacional e internacional, tanto no ya solo por sus playas, sino por su gastronomía, que cada día pues se está valorando más, y de hecho pues los restaurantes gaditanos hoy están en auge. Pedir en alguno de los más representativos una mesa para poder asistir, ya son meses de espera para que te puedan dar esa reserva, ¿no?
¿El nivel de los cocineros españoles, Paco, cómo lo catalogaríamos?
Bueno, el nivel de los cocineros españoles es top. Es decir, nuestra gastronomía y el nivel de los cocineros es top. También tenemos bastante ayuda de cocineros de otros países que vienen aquí a cubrir y a trabajar y a aportar lo mejor de sí. Pero tenemos ahora mismo una gran cantera de cocineros y la cocina nuestra está en constante evolución. Y gracias a Dios, hoy a los cocineros se les ha dado, se les está dando el sitio que ya merecen, ¿no?
Marta, si tuviéramos que invitar a las personas que nos están escuchando a ofrecerles que vayan a visitar el DECAI, ¿cómo se lo explicarías? ¿Qué les dirías?
Yo les diría que van a encontrar el nivel más mayor, más interesante en todos los aspectos, no solo en lo que van a probar, lo que van a comer, sino en cómo se van a sentir allí. Porque Paco y todo su equipo hacen que te sientas como en casa, pero muy cuidado. O sea, hay un gran nivel profesional y también humano. Y creo que eso hoy en día es muy importante.
Marta de Pablo, directora de comunicación de DECAI. Gracias por haber estado con nosotros. Paco Rueda, ¿cómo definiría usted ese DECAI?
Bueno, pues ese DECAI, cocina gaditana aquí en Madrid, lo que quiere ser es una embajada de nuestra gastronomía, una embajada de nuestra idiosincrasia. Invitamos a todo el mundo que pueda venir, probar, que vean también nuestro espectáculo, nuestras cenas espectáculo con lo mejor de DECAI y lo mejorcito de aquí de Madrid. Es lo que la verdad que va a ser una experiencia inolvidable, algo muy temático, que se va a encontrar toda la esencia gaditana aquí en Madrid.
Paco Rueda, chef gaditano, al frente ahora de los fogones de DECAI, el paraíso del atún rojo salvaje de Almadraba, pero también del pescadito frito, los langostinos de Sanlúcar, las tortillitas de camarones, las verduras de la huerta de Conil, las carnes de vaca retinta, los quesos payoyo, los vinos de Jerez, la manzanilla de Sanlúcar, en el antiguo pabellón de Toledo, del recinto ferial de la Casa de Campo, en la calle del Ferial número 5. Enhorabuena por la iniciativa, mucho éxito. y gracias por habernoslo contado.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestra invitación, por vuestra siempre acogida aquí y colaboración con nosotros.
De Cay, un lugar para disfrutar de la cocina gaditana a bocaditos.
A bocadito te voy a comer y repetirte una y otra vez. A tu ladito me quiero perder y es que de ti yo siempre quiero más. A bocadito te voy a comer y repetirte una y otra vez. A tu ladito me quiero perder, lo quiero todo contigo. Yo necesito verte, robarte besos cuando estás dormida. No te regalo flores, te regalo mi vida. Yo necesito verte, cruzar contigo la zona prohibida. No te regalo flores, te regalo mi vida. Y tú me estás volviendo loco, mi corazón lo está curando poco a poco. Tú tienes todo lo que busco en esta vida, eres el vicio que me domina. Prometo regalarte el infinito, llevarte a tus lugares favoritos. Tú tienes todo lo que busco en esta vida, eres mi vicio, mi vitamina. Yo necesito verte, robarte besos cuando estás dormida. No te regalo flores, te regalo mi vida. Yo necesito verte, cruzar contigo la zona prohibida. No te regalo.
Hoy es el día con Javier Algarra. En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Dar voz a los expertos, acercarnos a la realidad de la calle, respondiendo todas las dudas y dando voz a todos los madrileños.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
En Onda Madrid.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silve. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae Pensadoras y Visionarias, una obra de Santiago Íñiguez de Onzoño que nos traslada las ideas de 10 filósofas aplicadas a la gestión. David Felipe, buenas noches.
Muy buenas noches, querido Javier, queridos amigos de Hoy es el Día. Traigo un libro muy especial que va a gustar a todos, Pensadoras y Visionarias, las ideas de 10 filósofas aplicadas a la gestión de Santiago Íñiguez de Onzoño, en la editorial LID, L-I-D. Íñiguez de Onzoño es el presidente ejecutivo del Instituto Empresa University y profesor de Dirección Estratégica. Y este libro explora las ideas de un grupo de filósofas aplicadas nada más y nada menos que al campo de la gestión empresarial. El autor ha elegido a estas filósofas de las que vamos a hablar por su relevancia y también pues porque pueden constituir la semblanza de una mujer empresaria, de una líder institucional y sobre todo que el análisis de sus ideas se pueden aplicar a la gestión. Entre las pensadoras están Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe, figura destacada del tomismo analítico, traductora y albacea literaria de Wittgenstein, la conocidísima Hannah Arendt, que se refugió en Estados Unidos tras la llegada de los nazis, y cuyo libro Los orígenes del totalitarismo es un clásico de la filosofía. Simone de Beauvoir, la autora del Segundo Sexo, obra fundamental sobre el feminismo. Patricia Cruzan, reconocida autora de neurofilosofía y profesora emérita de la Universidad de California, Adela Cortina, Philippa Foot, Iris Murdoch, maravillosa novelista, filósofa, Marta Nussbaum, Ayn Rand, la autora del Manantial y Atlas Encadenado, Simone Weil, una mística y activista política, y las visionarias de las que hemos hablado, María Benjumea, Miriam Benchalá Chacrum de Marruecos, Gina Díez Barroso de México, María Teresa Florí de Brasil, Belinda Holsworth de Reino Unido, Ifeoma Idgibe de Nigeria, Angélica Colman de Austria, Catherine Mukeibir de Líbano, Usha Prasar de Reino Unido, Michelle Raymond de Estados Unidos, Inés Tempel de Perú y Olga Urbani de Italia. ¿Por qué las filósofas son relevantes para la gestión? Bueno, contienen ideas de negocio que podrían conducir a desarrollar, según el autor, una mayor conciencia en cuanto a cultivar sensibilidades, producir más casos de estudio, mejorar la diversidad de género, transformar asignaturas, metodologías y programas en las escuelas de negocio y facilitar iniciativas que promuevan la inclusión y oportunidades. Es verdad que la filosofía aspira a trascender, que el objetivo de la mayoría de los filósofos ha sido mejorar el mundo que los rodea y hacer del mundo un lugar mejor. Y es posible que la masculinización del debate filosófico pues haya disuadido a muchas mujeres de ingresar en el campo de la filosofía. Que Jenkins y Hutchinson resumen los hallazgos de los filósofos y sobre todo este tema de género con este titular: entre los factores que limitan el cambio discutido en el libro están la influencia de los prejuicios inconscientes y el impacto que esto tiene en las mujeres, que terminan internalizando, que terminan por un efecto acumulativo de las microinequidades y la tendencia a identificar las diferencias de las mujeres respecto a los hombres con desviaciones de una norma adaptada sin criterio. Bueno, pues estos desequilibrios, dice Santiago Íñiguez de Onzoño, nos llevaría varios años para superarlos. Pero aquí está como la filosofía que aborda cuestiones básicas de nuestra existencia va desparramándose en escritoras, en pensadoras. Por ejemplo, la escritora estadounidense Ayn Rand, que acabo de mencionar, autora del Manantial, en una conferencia pronunciada en la Academia West Point en 1974, dijo: sin ideas abstractas no sería posible lidiar con problemas concretos, particulares y de la vida real. Estarías en la posición de un recién nacido para quien cada objeto es un fenómeno único y sin precedentes. Las ideas de una emprendedora y ciudadana global como Miriam Benchalá Chacrún, bueno, pues habla, por ejemplo, de cómo pues defiende con orgullo el protagonismo de las mujeres en la historia de Marruecos, una nación y una época en las que el resto del mundo contaba con sociedades estructuralmente patriarcales y el Islam difundía las obras de los filósofos griegos de vuelta al flujo del pensamiento europeo. Muy interesante el diálogo entre las clásicas y las modernas que plantea Santiago Íñiguez de Onzoño en Pensadoras y Visionarias en LID, con temas como el énfasis de Iris Murdoch en la compasión, pasando por el trabajo de Hannah Arendt para convertir este mundo nuestro en más humano y los destacables estudios sobre ética empresarial y responsabilidad social de Adela Cortina. Un abrazo.
Gracias, David Felipe. Llegamos al final del programa. Hoy les hemos hablado del gran apagón que sufrió España el pasado 28 de abril. Fue un tema dramático que causó muertos, dio muchos sustos, hubo gente atrapada en ascensores y pacientes que necesitaban electricidad para sus máquinas de soporte vital. Pero también generó chascarrillos de todo tipo, demostró que la radio es el mejor medio de comunicación y nos permitió ver cómo funcionan las casas autosuficientes energéticamente. no dejó de tener su parte divertida y hasta romántica, como el tango de Gardel que nos dejó a media luz. Nos vamos. En la dirección técnica, Asier Cerdeño. Les habló Javier Algarra. Hasta la semana próxima. Que sean felices.
Segundo piso ascensor, no hay portero ni vecino, adentro cotel y amor. Pisito que puso amable, ya no estera y velador, un teléfono que contesta.